Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Jueves 6 de agosto y Suiza y Hungría han sido los dos últimos países en exigir cuarentena a los ciudadanos que procedan de España. Francia desaconseja viajar a Aragón e impone cuarentena o PCR a la vuelta a aquellos franceses o a aquellos ciudadanos que decidan hacerlo. Y Alemania impone test obligatorios a partir del sábado a los que procedan de Aragón, Navarra y Cataluña. Todas estas decisiones no hacen más que echar sal en la herida de un sector turístico que se tambalea desde sus cimientos. Empeora la situación sanitaria en España y con ello el batacazo de este sector clave para nuestra economía, que esperaba agosto con esperanza para salvar el verano y que ve cómo las cosas están cada vez peor y el sector va camino de un desplome inimaginable que conlleva la pérdida de miles de puestos de trabajo. Somos el país europeo con peor comportamiento en el número de positivos y brotes de coronavirus de todos los países de nuestro entorno y el caso de Aragón la verdad es que empieza a ser más que preocupante. Se ha convertido en la región europea con mayor incidencia acumulada de casos positivos, el mayor de toda Europa, que se dice pronto, con 567 casos por 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea de la situación, la media de casos en España en este momento es de 72 por cada 100.000 habitantes. Con este panorama, vivimos ya con ansiedad cada tarde la publicación de los datos de las últimas 24 horas de la pandemia por parte de Sanidad. Hoy jueves, además, esos datos llegarán acompañados de la valoración de Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, y que el lunes seguía hablando de normalidad a pesar del incremento de casos. La verdad es que lo que resulta ya insoportable a estas alturas, después de 5 meses de pandemia, es ese lío diario a la hora de sumar los contagiados. Ayer, 1.772 casos, pero no subieron la información ni Castilla-La Mancha, no sabemos el motivo, ni Euskadi por ser festivo en Vitoria. Pero vamos a ver, ¿nos están tomando el pelo? Es que no hay ni un día en el que se sumen bien los datos de todas las comunidades autónomas. Con una pandemia que ha costado miles de vidas, que está poniendo en jaque la salud y la economía y el futuro, por tanto, de los españoles, ¿de verdad a estas alturas debemos aguantar el insoportable baile de cifras sobre los casos del COVID-19? Es que no me creo que todos los días haya algún fallo o que alguna comunidad, cuando no es una es otra, no suba, no pase sus datos. Porque es que ni siquiera se hace esto bien. Y entonces, si no se hace esto bien, ¿cómo vamos a confiar en que se puedan controlar los brotes que surgen como setas por todo el país? A los ciudadanos se nos pide responsabilidad, que sí, que está muy bien. Pero, hombre, yo exijo también seriedad y eficacia a nuestras autoridades sanitarias. Que nos jugamos la salud y que nos jugamos la ruina, porque al final las dos cosas van juntas. Y en la tarde y a esta hora, te cuento también que la Guardia Civil registra en estos momentos la casa de la mujer de unos 70 años, cuyo cuerpo apareció descuartizado y esparcido en la localidad madrileña de Chapinería el pasado martes. Los investigadores creen que el homicida ha podido ser el novio de una de las hijas de esta mujer, Juan Baño.
Emilio, conocido como El Loco, está presente en ese registro. Según las fuentes consultadas por COPE, se espera que al final de esa pesquisa se produzca la detención de este individuo, que al igual que su pareja ocasional, la hija de la víctima, es drogodependiente. La mujer, Marisa, de unos 70 años, desapareció de su domicilio el fin de semana del 25 al 26 de julio. Fue después de que se ausentara la hija de la víctima y al volver el hombre no aclarara dónde estaba Marisa. Al día siguiente fue sorprendido transportando varios efectos personales de la mujer, al parecer con la intención de venderlos. A todo esto, COPE ha sabido que la autopsia no aprecia heridas o marcas evidentes de una etiología violenta. Sin embargo, se sigue buscando la cabeza del cuerpo. Ahí podrían estar, dice nuestra fuente, las marcas más importantes, pero se teme que pudo desaparecer en el campo por el trabajo de las alimañas. Hasta ahora se ha encontrado separadas el tronco y cada una de las 4 extremidades. La mujer fue descuartizada. La víctima también contaba con reseña policial, lo que ha facilitado el trabajo de identificación.
Y como te estamos contando, el gobierno vasco habla ya oficialmente de una segunda oleada de COVID-19 después del aumento de casos de las últimas 24 horas. Unos registros que no se veían desde el 28 de abril. Nos vamos hasta allí. Naya García.
Así es, un repunte de 388 casos en las últimas 24 horas, con Vizcaya a la cabeza, el territorio más castigado por el virus y con tres focos activos. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha confirmado que Euskadi se enfrenta a una segunda ola, lo que hace imposible vivir en la nueva normalidad.
Sin paños calientes, debemos reducir al máximo la actividad social, es decir, la proximidad con otras personas. El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de relación.
De momento no preocupa el colapso hospitalario, aunque el gobierno vasco ya trabaja en varias plantas específicas porque se esperan más ingresos en los próximos 10 días, sobre todo de personas entre los 40 y 70 años. Por ahora, Osakidetza solo cuenta con el 40% de camas ocupadas.
Y atento a esta historia, Lucía, una joven de 14 años, rescató junto a su hermano Héctor a una niña de 10 en el río Turia a su paso por Ribarroja, en Valencia. Había perdido a sus padres y estaba atrapada en las aguas. Su nombre es Camila y hoy ha podido hablar con su heroína y ha sido aquí en COPE. Nos han contado cómo fue ese rescate y también nos han dado una lección.
Al intentar salir del puente que es debajo de mi hermano, no llegaba al suelo, la corriente era más fuerte allí.
Pues me gusta mucho escucharla y que diga que está bien. No perder de vista a los padres y si ves que te estás yendo de la vera de ellos en el río, gritar y pedir ayuda.
Nunca apartarse de donde, al lado donde está tu madre.
Y ya en los deportes, el Real Madrid ultima su preparación para enfrentarse al City de Guardiola. Elías Luis.
Los de Zidane se entrenarán esta tarde por última vez antes de enfrentarse al Manchester City. Antes, a las 7:15, el técnico francés comparecerá ante los medios. El equipo confía en poder remontar la eliminatoria. Para ello, Zidane ha hecho una convocatoria sorprendente, dejando en Madrid a James y Bale, además de Mariano, que sigue aislado en su casa por su positivo en coronavirus. Quien sí ha comparecido es Pep Guardiola, técnico de los Citizens. Guardiola ha hablado sobre una de sus jóvenes promesas, Eric García, al que pretende el Barça, y ha anunciado que el central no quiere renovar.
Eric ha anunciado que no quiere extender su contrato con el Manchester City, así que le queda un año todavía. Nosotros hemos querido que renueve, pero él no ha querido, así que suponemos que quiere jugar en otro equipo.
Además, hoy el Sevilla se enfrentará a la Roma en el MSV Arena de Duisburgo, en Alemania. Lopetegui se ha llevado todos los disponibles para lograr el pase a las semifinales. Podrán escuchar el partido a partir de las 6:30 en tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No debe ser fácil para los aragoneses escuchar día sí y día no en todos los medios que tu región es la que tiene los peores datos en cuanto a brotes y positivos de coronavirus. Desde luego, no debe ser fácil asistir, como lo estamos haciendo hoy, a la noticia de que cada vez más países europeos desaconsejan o ponen en cuarentena a los ciudadanos que decidan pasarse por tu comunidad autónoma. Como digo, no debe ser fácil, pero es que los datos son muy tozudos. Aragón lleva registrando una media de 500 casos diarios desde hace días, 657 en las últimas 24 horas, un récord, récord diario durante la pandemia. Y se ha convertido, y esto también es mucho decir, en la región de toda Europa con el mayor índice de coronavirus, 567 casos por cada 100.000 habitantes. Claro, con esta situación, pues los hospitales de la región ya empiezan a notar la presión. Hay un total de 491 camas ocupadas por pacientes con coronavirus, 42 de ellos en la UCI. Y es que en poco más de 10 días se han duplicado los ingresos. ¿Cómo desaturados están ya los hospitales de esta comunidad autónoma? Y sobre todo, cosas que yo creo que desconocemos, ¿qué nivel de gravedad tienen los enfermos ingresados en este momento? José Ramón Paño es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza, y participa en varios grupos de estudio del COVID-19. José Ramón, buenas tardes.
¿Quién eres?
Sí. José
Hola,
Ramón.
Buenas tardes.
Hola, buenas sí. tardes. No sé si nos puede hacer una descripción de cuál es la situación ahora mismo de los hospitales en Aragón, concretamente en Zaragoza, o concretamente del hospital en el que usted trabaja, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. ¿La presión es importante o todavía, digamos, que está todo bajo control?
A ver, son dos cosas que no son incompatibles, pero la presión en estos momentos es considerable, pues porque tenemos 128 pacientes ingresados con COVID confirmados, la mayoría, o con sospechas de COVID pendientes de confirmar en plantas de hospitalización convencional, y hay 11 pacientes ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos con esta enfermedad, y esta es una situación bastante distinta a la que teníamos hace 3 o 4 semanas, en las que tan apenas había casi ningún paciente, ¿no? Entonces la situación ha cambiado y es una presión considerable, similar en cierta medida a la que tuvimos entre marzo y abril, un perfil de enfermos un poco distinto, y además, bueno, pues en marzo y abril el número de pacientes con otras patologías disminuye de una manera muy significativa, y durante estos días, estas semanas, el número de enfermos no ha disminuido significativamente, con lo cual es una situación complicada.
Me acaba de decir que con un perfil, en cualquier caso, un poco distinto. ¿A qué se refiere?
Bueno, pues un poco lo que pasa en el hospital traduce lo que ha pasado en la comunidad, en la calle, en las semanas previas. Y inicialmente los pacientes que teníamos ingresados eran pacientes bastante más jóvenes que en marzo o abril, con poca comorbilidad, con pocas enfermedades asociadas. Pero conforme la epidemia ha ido extendiendo en la comunidad, pues de las personas más jóvenes puede pasar también a personas más mayores en el entorno familiar, o incluso desde personas laboralmente activas pues puede pasar a personas que están relacionadas con ese entorno laboral, compañeros de trabajo o bien enfermos de residencia, pues hemos ido encontrando pacientes también más mayores como teníamos en la primera onda pandémica, ¿no? Entonces, hemos tenido bastante paciente joven y con poca comorbilidad ingresado al principio, ahora aún sigue siendo una cifra considerable, pero cada vez más tenemos gente pues un poquito más mayor o gente institucionalizada.
Y entiendo que a medida que aumenta la edad media de los pacientes que ingresan en el hospital, aumenta la gravedad, claro, y más pacientes en UCI.
Bueno, en parte sí, depende de múltiples circunstancias. Tenemos, la verdad, la sensación de que quizás han tenido que bajar un poquito menos de enfermos a la UCI que la anterior vez, pero son sensaciones que todavía no tenemos contrastadas. De todas maneras, hay enfermos para todas las gravedades, para todo el espectro de gravedad posible que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad que tiene una presentación muy, muy variable.
La sensación, por tanto, doctor, es que estamos entrando en una situación tan grave como la de los meses de marzo o abril, o que no llegaremos a estar en esa situación tan tremenda.
A ver, es muy difícil hacer predicciones con este virus. Es general, yo creo que hay una buena política, es prepararse para lo peor, aunque esperemos lo mejor. Lo que sí que puedo decir es que lo que estamos viendo aquí ahora en mi hospital tiene muchas, muchas similitudes con lo que vimos en marzo y abril. Es muy, muy parecido. O sea, las sensaciones de tener que abrir progresivamente más unidades, de tener personas de la misma familia ingresadas en la misma habitación. Esto, bueno, pues es una situación pues que es anormal, la que estamos viviendo ahora en este momento, y la verdad es que es bastante más presión de la que teníamos hace 4 semanas, por lo menos es lo que está pasando en nuestro centro y yo creo que en el área de Zaragoza.
¿Le ha sorprendido que suceda esto?
Sí, me ha sorprendido. Nunca en el hospital desmontamos los dobles circuitos, el circuito de paciente con infección respiratoria, del paciente sin síntomas de infección respiratoria. Nunca dejamos de hacer una PCR de cribado a cualquier paciente que ingresara en el hospital, aunque no tuviera ningún síntoma. Pero veíamos con toda esta actividad paralela, pues para intentar mitigar el impacto, que no había casos nuevos. Y yo confiaba con tener, bueno, pues unos meses, pues hasta el otoño, hasta la llegada de la gripe, de los otros virus respiratorios, pues más tranquilo, pero no ha sido así. La verdad es que ha sido una otra avalancha también de pacientes en un momento en el que la verdad es que no lo esperábamos.
Y además, teniendo en cuenta que el último dato que hemos conocido, al menos con respecto a la comunidad aragonesa, 657 positivos en las últimas 24 horas, es el dato que conocíamos ayer, vamos a comprobar esta tarde cuál es ese dato, pero eso significa que si son 657 positivos hoy, podrían ser ingresos de dentro de una semana o 2 semanas, doctor.
Claro. Sí, aquí en general, pues más o menos hay una proporción de todos los casos que hay, el total de casos que acaban ingresando, no ingresan el primer día que empiezan con síntomas normalmente, sino pues solo afortunadamente es una fracción, es una minoría de los pacientes que se diagnostican, pero esos ingresos se suelen producir al cabo de unos cuantos días después del diagnóstico, con lo cual los diagnósticos de hoy son los ingresos de mañana, sí, en una proporción de ellos, por lo menos.
¿Cómo se preparan en el hospital para eso? Porque, hemos aprendido todos mucho, desde luego ustedes a nivel hospitalario muchísimo, todo nos pilló de golpe en marzo, ¿no? Y yo creo que eso fue buena parte también del problema, ¿no?, con el que nos encontramos, pero bueno, es que los casos son muchos. ¿Cómo se están preparando?
Pues nos estamos preparando de distinta manera, ¿no? Hemos creado otra vez de nuevo equipos multidisciplinares, coordinados pues por aquellos de nosotros que tenemos más experiencia en el manejo de esta enfermedad y pero con el apoyo pues de médicos de otras especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, pues para poder llegar a atender a todos los pacientes que hay. Los circuitos afortunadamente se han mantenido siempre. El hospital estaba mentalizado en hacer esa diferenciación. El servicio de microbiología está dándolo todo, el servicio de prevención de riesgos laborales también, entonces bueno, pues hemos tenido que acelerar la máquina antes de lo que estaba previsto y en ello estamos. Es que el personal está muy cansado porque la verdad es que lo que tocó de la primera onda pandémica fue la verdad bastante duro y no ha habido descanso, entonces bueno, pues ahí estamos.
Al pie del cañón, de nuevo. Lo que pasa es que con una situación que, desde luego, como usted mismo ha reconocido, le ha sorprendido, porque pensaba que si se daba un número de casos tan elevado sería, desde luego, más tarde. Es lo que opinan, por otro lado, todos los expertos que estamos consultando. ¿Se atreve a decir o a analizar o a darnos una idea de por qué está pasando esto ahora?
Pues yo creo que se han dado varias circunstancias. Yo creo que en Aragón no se han hecho las cosas ni mejor ni peor que en el resto de España en cuanto a lo que es la población o la sociedad. Yo creo que hemos podido hacerlas mejor, cumpliendo más estrictamente las normas, pues bueno, desde evitar aglomeraciones de personas, utilización estricta de mascarilla. Yo creo que este es un problema que ha pasado a todo lo largo del país. Se puede entender, pero ha sido un error, y probablemente lo que haya pasado distinto en Zaragoza es que haya habido, bueno, pues entradas de casos positivos de distintos orígenes. Es probable que algún temporeros en su momento inicial pudieran suponer una entrada. Seguro que ha habido otras entradas de otras zonas también, no identificadas, y que esas entradas, que son como ascuas, ¿no?, pues cuando caen en un entorno favorable, pues porque sea un entorno socioeconómico pues algo más deprimido, o núcleos familiares muy muy poblados o con mucha gente en domicilios pequeños, o bueno, pues celebraciones, pues es esas medidas que no se han hecho al 100%, cuando además entran casos, pues eso ya tiene un impacto grande, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y pero lo que está claro es que este virus no se le puedes dar la espalda ni un minuto, vamos, porque le puedo decir que a pesar de vigilar intensamente, tanto en atención primaria como en el hospital, de una manera intensa, o sea, toda persona que pusiera el pie en el hospital para ingresar, aunque no tuviera ningún síntoma sospechoso de coronavirus, se le hacía una PCR de cribado, y prácticamente es que no teníamos menos del 1%, menos del 0,7% de todos los casos. Y bueno, ahora vemos cómo está la cosa, ¿no? Entonces, realmente tenemos que aprender a convivir con este virus, tenemos que aprender a saber qué cosas podemos hacer y cuáles no merece la pena asumir el riesgo, porque probablemente nos acompañe durante bastante tiempo.
José Ramón Paño, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa en Zaragoza. Muchas gracias por su análisis y bueno, pues ahí ya me ha contado que están cansados, pero que desde luego siguen ahí luchando y van a continuar. Ojalá que la situación mejore y cuanto antes. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, la situación en Aragón, que efectivamente es especialmente complicada, sobre todo en Zaragoza. Bueno, los brotes de todas formas se extienden por toda la geografía española. Ya vemos lo que está pasando también en el País Vasco. Incluso el gobierno vasco está hablando ya de segunda oleada claramente. Aranda de Duero, por ejemplo, esta localidad burgalesa va a ser confinada a partir de mañana. El juez ha dado autorización para que se pueda producir este confinamiento también por el elevado número de casos. En el caso, por ejemplo, de otra comunidad autónoma, Andalucía, bueno, pues fíjese allí. En las últimas 24 horas han reducido los brotes que tenían, también los positivos. Queremos irnos a Andalucía porque el 22 de mayo, en este programa, celebrábamos que en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se daba el alta a su último paciente de COVID-19, el 22 de mayo. Y quería saber yo cuál era la situación a día de hoy, cómo han cambiado las cosas. Por eso vamos a volver a acercarnos hasta allí y a saludar a Manuel Molina Muñoz, director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, que ha estado escuchando atentamente, ¿verdad?, a su colega José Ramón Paño de Zaragoza, con la situación realmente ya crítica que viven allí, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, la verdad que es una situación preocupante, que, bueno, no se da actualmente en Sevilla, pero desde luego tenemos que estar preparados a que en cualquier momento se puede dar. Es cierto que del 22 de mayo dimos el último alta, hemos tenido todo el mes de junio y hasta el 16 de julio sin ningún tipo de caso positivo. No obstante, a partir del 16 de julio hemos ido ya detectando casos, no de hospitalización, pero sí hemos tenido ya casos positivos de las muestras de las PCR realizadas por nuestros compañeros de atención primaria, por los rastreadores, y hemos visto que se han dado ya algunos focos, algunos brotes en Sevilla, bien controlados por atención primaria, pero bueno, han sido fundamentalmente jóvenes y muy ligados a los ocio nocturno. Y de hecho, pues ya hemos tenido unos primeros ingresos de patología leve, sí quiero destacar, y quiero destacarlo porque...
Sí, me parece importante también, además, destacar también qué tipo de pacientes están ahora mismo en los hospitales.
Sí, sí, sí. Es una persona joven, 30 años, con un cuadro de compromiso respiratorio bastante severo. Es cierto que tenía antecedentes de crisis asmática, pero bueno, quiero transmitir eso, que el COVID, por supuesto, también afecta a los jóvenes, que es cierto que clínicamente suelen ser bastante más suaves, pero que sí puede afectar de forma grave, de tener que tener una hospitalización por el cuadro, por la gravedad del cuadro, y que sobre todo lo que más nos preocupa es la capacidad de transmisión de estos jóvenes. Estos jóvenes pueden transmitir a sus padres, pueden transmitir a sus abuelos, y que esa transmisión pues nos lleve ya a una situación más alarmante y, por supuesto, con mayor número de hospitalizaciones, que es lo que preocupa realmente.
Porque entonces ahora mismo en su hospital, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, entonces ingresos solamente han tenido el de este joven o alguno más.
Hemos tenido tres, lo que pasa son ingresos muy corta duración.
Muy cortos. Ninguno en UCI,
mujer embarazada,
Manuel,
positiva.
¿Ninguno en UCI o sí?
No, ninguno en UCI, ninguno. Tuvimos una mujer embarazada que, fue más, el ingreso fue más por tener un control más y un seguimiento más estrecho, que fue alta inmediatamente. Luego hemos tenido otros tres ingresos. Ahora mismo tenemos dos personas ingresadas exclusivamente y que se prevé que el alta sea en los próximos días. No hay ninguna situación de gravedad.
Cuando aquel 22 de mayo hablábamos aquí en este programa, en la tarde, era un día, bueno, después de todo lo que se había pasado, ¿verdad?, pues muy feliz porque le daban el alta al último paciente de COVID del hospital. Pensaba que, de todos modos, con el paso del tiempo, ingresarían otros pacientes, o en aquel momento pensaba que no existirían los brotes que tenemos ahora mismo en este verano.
Sí, bueno, aquel momento de felicidad nunca nos llevó a bajar la guardia. En aquel momento se pensó también incluso en desactivar los dobles circuitos, pero la decisión de todo el equipo directivo y los técnicos, los profesionales del hospital que nos asesoran permanentemente, decidimos mantener los dos circuitos. Si bien se establecía un número de reservas en función de la demanda. Las reservas han sido prácticamente muy pequeñas, de 2-4 camas de reserva durante este tiempo, una sala de espera concreta, pero en estos días ya sí lo estamos reforzando, estamos incrementándolos, tenemos equipos de guardia y también equipos doblados, localizados, para que en el momento que tuviésemos un brote que hiciese necesario abrir, por ejemplo, en nuestro caso sería la octava planta, tenemos diseñado ya el procedimiento y lo tendríamos todo listo en una hora. O sea que la previsión está hecha, las reservas tanto recursos humanos como materiales los tenemos y, por lo tanto, no hemos bajado la guardia. Nunca hemos sido optimistas, pero nunca hemos dejado de pensar que podía producirse estos brotes.
¿Qué consejos damos? Ya sé que parece que insistimos mucho en ello, pero me parece que no es suficiente, que hay que continuar, ¿no?, hablando de esto, haciendo pedagogía, bueno, pues de alguna manera educación sanitaria, por decirlo así, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Sí,
que por muchas veces que lo comentemos nunca será suficiente. ¿Qué estamos haciendo mal los ciudadanos? Porque yo al final cuando salgo a la calle, incluso cuando he estado de vacaciones, yo lo digo porque es lo que he visto, la gran mayoría de la gente, desde luego, tiene mucho cuidado, va con la mascarilla, mantiene la distancia de seguridad, la gran mayoría. Entonces, ¿dónde tenemos que...? A lo mejor es que estamos bajando la guardia donde no nos estamos dando cuenta, no lo sé. Manuel.
Yo creo que somos, y además digo, la inmensa mayoría muy conscientes, y los jóvenes lo incluyo también, en el momento de la actividad ordinaria de cualquier día, pasear por la calle, es muy raro, muy difícil ver a alguien que no lleve la mascarilla, salvo que esté haciendo ejercicio y o vaya en bicicleta, pero está cumpliendo un porcentaje altísimo toda la norma. El problema son las circunstancias ya que salen de la rutina, y no es que salgan de la rutina, porque en los jóvenes es rutinario estar en una fiesta o estar en un botellón o estar en una discoteca. Ese es el problema. O sea, se está viendo que los brotes se producen fundamentalmente en zonas de ocio y sobre todo zonas de ocio cerradas. Yo creo que ahí también la administración debe dar un paso y establecer a lo mejor mayores mecanismos de control en el ocio en locales cerrados, porque es donde mayor capacidad de transmisión existe. De todos los casos que hemos estado viendo, yo creo que un 5% se ha dado de los casos positivos en espacios abiertos. Por lo tanto, el espacio abierto ya es algo que protege. Los espacios cerrados son factores de riesgo. Y luego, lo normal, llegas, como vemos en cualquier terraza, veladores, restaurantes, para hacer las consumiciones, se quita uno la mascarilla y ya no se la vuelve uno a poner hasta que no se despide y sale a la calle.
Ya.
Por lo tanto, ese es otro momento de riesgo. Y sobre todo, pues en zonas de ocio nocturno, te quitas la mascarilla porque estás tomando una copa, un refresco, lo que estés tomando, y igual, no hay ni distancia de seguridad, ni hay mascarilla y el contacto es permanente. Y luego, por supuesto, tampoco tienes la precaución de estar haciendo una higiene de manos con la frecuencia que realmente sería necesario en algún sitio donde estás tocando permanentemente objetos o mobiliario que por el que está tocando la mayoría de las personas.
Bueno, hay que estar
por lo tanto,
muy
vigilantes. Esos sitios concretos son los que mayor capacidad de transmisión estamos viendo que se produce.
Desde luego no se puede bajar la guardia con este virus, eso sí que nos lo está demostrando y además claramente. Manuel Molina Muñoz, director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes, gracias.
Ahora en la tarde es tiempo para hablar de algo que te interesa, de hablar de la Mutua. Urbano Canal.
Buenas tardes, Pilar. Te cambiaste la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas.
A ver, a lo mejor la culpa la tuviste tú, porque te ofreciste voluntario o voluntaria aquella vez que de repente tu amigo dice, ay, me gustaría irme unos días, pero no sé qué hacer con mi perrita Cuca. Y tú dijiste, hombre, no pasa nada, yo te la cuido, pero tú no sabías que te iba a morder los muebles, que de repente se quedó coja, lo tuviste que llevar al veterinario, que no sabías... Y decías, madre mía, encima qué responsabilidad, que se me pone mala, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Has quedado al cuidado pues de animales de compañía, que esto es muy normal, cuando alguien se va de vacaciones, o a lo mejor simplemente que te ha dicho, por favor, riégame las plantas, y las has liado. ¿Te ha pasado esto? A lo mejor has dicho aquello de, por favor, no quiero volver a... Vamos, ni se me ocurre ofrecerme nunca más. Es que Ignacio, nuestro compañero, Visiers, Está cuidando, sí, a una mascota de una amiga. Es el primer día. Veremos qué pasa cuando llegue a casa.
No me asustes ya desde estas horas, Pilar.
Y se lo estamos preguntando a los oyentes. ¿Y qué dicen?
Pues mira, te traigo una de animales diferentes. En Enery tiene 15 años y el año pasado tuvo que cuidar las mascotas de un amigo. El gato, bien, pero lo demás...
El año pasado un amigo me dejó a cargo de una gata, que bueno, es un animal corriente, así que no tuve ninguna dificultad, pero también de gusanos y hormigas. Las hormigas tenían unas instrucciones muy muy precisas, que eran de que algunas reinas estaban separadas de los hormigueros, y cada tantos días tenía yo que mezclar una sustancia especial para ellas, para que se la comiesen, y hacía un puntito exacto, perfecto, para ponérselas en un tubito, para que se lo comiesen.
Las hormigas,
Necesito más información de esto. O sea, me he quedado ahora mismo que no... O sea, ¿pero cómo que hormigas? ¿En una caja de cristal? ¿Dónde están las hormigas? Quiero decir, ¿el hormiguero entero lo tienes ahí, claro, de mascota?
Me imagino que sí. Es la típica caja de cristal que se ve en las películas. Yo es que nunca he visto ninguna en directo. Pero yo me imagino es un hormiguero de cristal con todos los huequitos y las hormigas reinas separadas.
Y luego para darle de comida, qué complicación, pero si tienes que hacer un cursillo, ¿esto qué es?
Sí, 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 yo, vamos, prefiero cuidar al gato mil veces más, aunque me arañe o aunque lo que sea.
Bueno, los gatos tienes aquel, porque los gatos van a su bola también.
Bueno, pero tú le dejas ahí la comida y el agua.
Como dejes la ventana abierta, puedes tener un disgusto, pero bueno, vale.
Pues sí, y más animales extraños, Pilar, yo no le hago este favor, pero a nadie en el mundo.
Muy buena, gente. Yo tengo un amigo que le encantan los animalitos exóticos. Entonces se fueron el año pasado de vacaciones y me dejó una boa de estas amarillas, grandes, un poquito repelente, ¿no? Y bueno, pues comida pa 15 días, que son una tupa de ratones, ¿no? Y la verdad que le dije que sí por amistad, pero es la última vez que me quedo yo con eso en casa. Era más grande que yo, eso daba miedo.
Yo por ahí tampoco paso, ¿eh?
¿Te imaginas tener una caja de ratoncitos muertos en una esquina?
Es que es eso, es que es todo. Primero la boa, que dices, a ver si me va a escapar, en el día aparece en cualquier sitio, no duermes. Y luego la comida, por favor, es que encima, no. Ay. Son héroes nuestros oyentes, ¿eh?
Sí.
Yo pensé que iban a decir, bueno, esa planta tan bonita que tenía desde hace 10 años, que la dejó a mi cuidado y se la sequé. Porque la ahogué de tanto regarla, que esto pasa mucho también. Sí. Bueno, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te han dejado a tu cuidado durante vacaciones y la has liado? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La marcha de Juan Carlos I, la salida de su casa desde hace 60 años del Palacio de la Zarzuela y de cómo se fraguó todo sigue siendo actualidad, portada de los diarios, también arranque de los informativos en la radio. Y hoy Carlos Herrera, en su programa en Herrera en COPE, nos contaba cómo se fraguó todo y también lo escribe en un artículo que publica el ABC. Y que esa conversación entre el rey Juan Carlos y su hijo el rey Felipe tuvo lugar en el despacho de este último, de Felipe VI, y que no estaban solos, que estaba también allí Jaime Alfonsín, jefe de la casa, que fue quien tomó la palabra y le indicó que debía abandonar la Zarzuela porque así, además, se lo había indicado la vicepresidenta del gobierno. Ha contado muchas cosas hoy Herrera en su programa, como esto.
Para que todos estemos más tranquilos, me voy. Y se fue efectivamente el sábado.
Esto fue lo que finalmente dijo el rey Juan Carlos, para que todos estemos más tranquilos, me voy. Bueno, ha contado más cosas también interesantes Herrera, no solo de esa marcha, sino también de la posibilidad de que en algún momento, si quiere, puede volver.
Pero en estos momentos quiere decir que puede volver cuando quiera. Creo que lo hará. Usted no se va a morir en República Dominicana, o en Estoril, o en Monte Carlo.
Carlos Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, pasando calor incluso en Galicia, pero sí.
Incluso en Galicia, pues prepárate que viene otra ola de calor importante. Luego vamos a averiguar hasta qué grado van a subir los termómetros en los próximos días y horas en España. Más que nada para que te vayas preparando, ¿eh?
Vale, vale. Pero bueno, aquí la ventaja es que por la noche podemos dormir, no como en Madrid.
Sobre todo si estás cerca del mar. Y me imagino que muy atento a todo tipo de informaciones y a la actualidad y a lo que pasa y a lo que se cuenta, ¿no? También, pues principalmente, no sé, se sigue hablando y mucho, como no puede ser de otra manera, ¿verdad?, de la salida de rey Juan Carlos de España y de todo lo que poco a poco se va conociendo, ¿no?, y se va contando también de cómo se fraguó todo y, bueno, de esa posible grieta que precisamente esta salida está provocando en el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. ¿O tú no te crees mucho esta historia de esta ruptura entre PSOE y Podemos?
Si valoramos los hechos que estamos viendo, hay una ruptura clara, al menos en las declaraciones públicas y en las actuaciones públicas. Porque cuando Podemos pide la comparecencia incluso del rey de España en el Parlamento, o cuando Jaume Asens, el portavoz Podemos en el Congreso de los Diputados habla de que es indigna la marcha del rey y que había que haberle retirado el pasaporte, etcétera, aparte de un desconocimiento total de cómo funciona el Estado de Derecho, están confesando o están dejando ver a las claras que ellos van más allá. Ellos no se contentan con lo que, con que el rey desaparezca del foco mediático, que es lo que de facto ha hecho, y lo dice Carlos Herrera muy claramente hoy en el ABC y lo ha dicho en el programa. No se contentan con eso, sino que ellos van más allá y quieren involucrar a toda la familia real y al propio rey Felipe VI. Eso me parece gravísimo. Y si bien esa carta que ha mandado Pedro Sánchez a los militantes del Partido Socialista, y aparentemente, según informaciones que se conocen hoy, en la reunión del Consejo de Ministros última, Pedro Sánchez intervino con mucha contundencia, parece ser, incluso había hablado antes con Pablo Iglesias, y si bien eso puede ofrecer unas ciertas garantías de que dentro del gobierno siga habiendo algún grado de sensatez, lo otro inquieta mucho. O sea, que los ministros de Podemos y los portavoces del grupo parlamentario de Unidas Podemos estén diciendo lo que están diciendo, me parece gravísimo.
Uh-huh. Por cierto, ¿se puede pedir, como ha pedido Podemos, que Felipe VI comparezca en el Congreso para explicar la marcha del rey Juan Carlos?
No, porque no hay ningún tipo de responsabilidad política del rey y, por lo tanto, el rey no es responsable de las cuestiones políticas que puedan derivarse de esto. En todo caso, pueden pedir explicaciones al gobierno por si el gobierno ha tenido algo que ver con esta maniobra. Según lo que se cuenta, parece ser que el gobierno sí ha tenido algo que ver. O incluso según lo que dice Carlos Herrera, bueno, pero no solamente él, sino otras personas, dicen que ha habido
presiones. Bueno, el gobierno para... la parte del gobierno.
Pues claro, a ver, vamos a ver. Lo que está claro es que el rey es una figura que yo, cuando se las explico a mis alumnos en clase, pues a veces dicen, ¿para qué sirve? Porque el rey no tiene una responsabilidad política. El rey no gobierna. El rey reina, pero no gobierna. Gobierna el gobierno, gobierna el poder ejecutivo. El rey no tiene ningún poder real. El rey es un símbolo de la unidad y permanencia en la nación española, es árbitro, es moderador, pero funciona, como te comentaba el otro día, a base de su autoritas. Y un rey va ganando legitimidad con un ejercicio ejemplar de su función de árbitro y de moderador. Entonces, como no tiene responsabilidad política, no puede comparecer ante el Parlamento. Otra cosa es que se pueda exigir más o menos transparencia a la Casa Real. Yo creo que la Casa Real ha ganado muchísimo en transparencia desde que ha llegado Felipe VI. Es verdad que todavía puede haber cosas en las que sea más transparente, pero incluso ha entrado a auditarse sus cuentas, se han hecho públicas las auditorías, en fin, que ha habido una serie de medidas, y luego hay mucha transparencia también en lo que se refiere a la agenda, a todo tipo de actos, actuaciones del rey. Ahora, la vida privada es vida privada y, por tanto, aunque sea el rey, aunque sea Pedro Sánchez, aunque sea quien sea del gobierno o de un partido político, en su vida privada puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, el rey, yo creo que lo que ha hecho es decidir marcharse con más o menos presiones, pero marcharse para salir del foco mediático. No sé si lo que persiguen lo conseguirán, que es bajar el nivel de presión que había sobre la Casa Real. No sé si lo van a conseguir, pero evidentemente no se va ni para fugarse de la acción de la justicia, porque no está investigado por nadie, ni se va para impedir ningún tipo de responsabilidad. Es decir, que él, a la vez que está comunicando a su hijo que se va, su abogado dice que está a disposición de la fiscalía. Por lo tanto, yo sinceramente creo que este tipo de sobreactuación de los partidos de extrema izquierda y los independentistas están simplemente desvelando qué es lo que ellos pretenden, que es una batalla contra el régimen del 78, como ellos llaman, y el rey representaba y representa ese símbolo justamente más de la unidad y permanencia, como he dicho antes, de la nación española, que es lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, creo que no puede el rey comparecer porque no es no tiene un cargo político y por lo tanto no puede comparecer, ni debe, por supuesto. Ahora, si el gobierno considera que la vicepresidenta, como también han pedido al parecer, pueda comparecer, pues bueno, podrá hacerlo, pero tampoco podrá hacerlo para dar cuenta de las conversaciones privadas que hayan tenido el presidente y el rey Felipe VI, porque eso son conversaciones privadas. Y por lo tanto, no sé muy bien qué es lo que Carmen Calvo puede hacer, salvo repetir lo que está diciendo públicamente estos días, ¿no?
Por el cierto, que hoy Felipe VI ha retomado su agenda. Ha sido, en cierta manera, sorprendente porque no tenía ningún acto programado que se supiera, pero de repente ha aparecido ya en público recibiendo en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, a Francisco Bustillo. Y por otro lado, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, la reina Sofía se la ha visto hoy también ya por las calles de Palma, ¿verdad?
De Palma,
haciendo compras, que por cierto ha sido aplaudida bastante en la calle. Quiero decir, ¿es bueno también que suceda esto para, bueno, de alguna manera dar normalidad a la institución?
Yo creo que es bueno. De todas maneras, esto quien lo tendría, yo como ciudadano creo que es bueno. Los especialistas en comunicación política son los que nos podrán decir si este tipo de estrategia es la correcta o no es la correcta. Yo ahí no lo sé decir, pero desde luego que a mí me agrada ver que el rey sigue actuando y que además el rey, cuando se desplace con la reina Leticia a Palma, no va a ser para, como otros años, estar todo el tiempo de vacaciones, sino que va a ser para ir visitando zonas de las Islas Baleares, como han hecho con todas las comunidades autónomas españolas, después de que ya se levantara el confinamiento, y cosa que a mí me parece muy bien, porque es un gesto de cercanía a la población que lo ha pasado mal en estos meses y que lo sigue pasando mal, por desgracia, en algunas comunidades, sobre todo en este tiempo. Entonces, a mí me parece fenomenal que recupere su agenda, porque creo que uno de los rasgos que está mostrando Felipe VI en su reinado es el de, por un lado, austeridad y, por otro lado, actividad permanente. Es decir, que el rey no ha tenido vacaciones como en otras épocas se iban, el propio rey Juan Carlos al yate Fortuna o al yate Bribón, a los que fueran y tal. No se le conoce eso al rey Felipe VI, ¿no? Sino que la imagen que está trasladando es de mucho más trabajo y de ser mucho más austero en su comportamiento y en su vida personal. Yo creo que eso refuerza esa legitimidad que te decía antes, ¿no? Cuanto más ejemplar sea el rey en el ejercicio de su función, más legitimidad va a ganar de cara a la ciudadanía.
Pues Carlos, lo iremos contando desde luego y analizando. Disfruta de ese buen tiempo caluroso, pero más suave, desde luego, que en el resto de España que tienes por Galicia. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Pilar.
En marzo asistíamos al nacimiento de la primera cría de quebrantahuesos que nacía en libertad en los picos de Europa en 75 años. Bueno, pues atención, tras 141 días en el nido, habiendo superado ya su periodo de crecimiento y gracias, bueno, al buen cuidado de sus padres, que se llaman Casanova y Deva, esta cría, que le han puesto de nombre Bienvenida, por fin se ha echado a volar. Así que mira qué suerte, de alguna manera hemos asistido en este programa a aquel momento del nacimiento que comentamos aquí y ahora vamos a hablar de este otro momento, me imagino que clave fundamental para una cría como esta, del echarse a volar por sí mismo. Gerardo Wagena Sánchez es presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, director del proyecto de recuperación de esta especie en los picos de Europa. Hola Gerardo, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Supongo que sea un momento fundamental y clave, ¿no?, cuando el ave ya puede volar por sí misma.
Sí, ha sido un momento muy esperado, un momento muy delicado, porque el nido está a 1.100 metros de altura, tiene que saltar al vacío, se lo ha estado pensando mucho más de lo que creíamos, porque suelen saltar con 120 días, y ha estado 21 días más allí en la cueva. Sospechamos que a la sombra y a la fresca, que se estaba muy bien, y por fin decidió saltar el pasado viernes, sí.
Ha querido asegurar el salto.
Sí, efectivamente, sí. La verdad es que el sitio es un abismo enorme en un gran barranco de rocas y bueno, lo cierto es que además fue un salto muy muy bonito porque no fue un salto descendente, sino que cuando la hemos localizado hemos visto que salió hacia la ladera de la derecha y se quedó por encima del nido, lo cual nos indica que su capacidad de vuelo y de flotabilidad está asegurada.
Bueno, y todo esto, claro, con la vigilancia que vosotros hacéis, lógicamente, en este caso de esta cría, del quebrantahuesos en general en los picos de Europa. Gerardo, habéis seguido muy de cerca toda la evolución de esta cría, la que habéis bautizado como Bienvenida, no me extraña, después de 75 años. ¿Ha habido algún momento delicado en todo este proceso, aparte de este salto, o todo ha ido perfecto?
Pues mira, ha sido un año muy especial, lamentablemente motivado por el COVID, porque generalmente Pico de Europa, incluso en invierno, suelen ser unas montañas muy transitadas. Este año coincidió pues la pandemia que todos hemos sufrido con el mes de marzo, que fue justo cuando nació este pequeño pollo, y durante los siguientes meses hemos estado asistiendo en el más absoluto aislamiento, en este caso montañoso, cómo evolucionaba, cómo iba siendo cuidada, cómo iba siendo alimentada. Hubo un par de episodios en los que la cadencia de rotación de atención de los padres hacia el pollo se secuencia pues más o menos cada 5 o 6 horas entra uno y sale otro. Uh-huh. Y hubo 2 días que no entraba el macho. Estaba la hembra dentro y durante 2 días no entraba. Entonces, bueno, pues nos pusimos nerviosos, empezamos a pensar que había habido algún problema y, bueno, finalmente no fue así, por algún motivo que desconocemos, se ausentó y finalmente pues pudo entrar, atender y continuar con éxito todo el proceso reproductor.
Qué bueno, porque claro, Gerardo, Casanova y Deva, que son los padres de esta cría de Bienvenida, son pareja estable. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Es una historia muy bonita porque Deva, que es la madre, empezó su vida en un helicóptero de la Guardia Civil.
¿Qué dices?
Procede del sí, es una historia muy bonita. Procede de Aragón, del Pirineo aragonés, de la ubicación de un nido que suele tener problemas, suele fracasar, se suele perder, digamos. De hecho, Deva tenía 6 hermanos muertos, 6 fracasos consecutivos en el mismo nido por problemas diversos. Es decir, no eran capaces los padres de sacar adelante ese pollito. Cuando lo detectamos aquel año, se avisó al gobierno de Aragón, que autorizó la intervención. Dada la dificultad, se tuvo que recurrir al grupo de montaña de la Guardia Civil, al servicio de Jaca, quien tuvo que subir en helicóptero para rescatar con vida a un pequeño neonato que tenía exactamente 136 gramos, que bajó hipotérmica, era un bichito blanco que apenas se movía, y de ahí nace esta historia cuando este animal, pues finalmente somos capaces de cuidarlo, de recuperarlo, gracias a la atención de veterinario, de Juan Manuel Blanco y otros compañeros, y finalmente este animal es cedido por parte del gobierno de Aragón al proyecto de Picos de Europa con el objetivo de restaurar la población extinguida en el Parque Nacional. Fue muy entrañable cuando la hembra ya liberada, después de 3 años, se estableció en un sitio óptimo, un sitio muy bueno del Parque Nacional, y apareció Casanova, que venía solo de Pirineos, venía un macho que venía a colonizar y se encontró con una joven hembra sin pareja, de 3-4 años, y no se lo pensó 2 veces. Se quedó con ella, ha sido su sombra permanente, y fruto de ese enlace, pues hoy hemos tenido la noticia que todos sabemos de ese primer nacimiento.
El nacimiento de Bienvenida, que fue en marzo, pero sobre todo ahora el salto al vacío, y que ya vuela, que podemos comprobarlo aquí. Me imagino que desde ese momento, desde que se decidió, fue un poco perezosa, pero finalmente decidió volar, todo ha salido bien y me imagino que ahora ya no para. No sé, Gerardo, ¿cómo es la vida después de un quebrantahuesos una vez que por fin sale del nido?
Bueno, pues la verdad es que sus padres le han dedicado ni más ni menos que 5 meses, pero si pensaban sus padres que esto ha acabado, se equivocan, porque les va a tocar atenderla hasta septiembre. Ahora mismo sabe volar, tiene capacidad motora para volar, pero no tiene capacidad para encontrar de manera autónoma alimento. Por lo tanto, depende, ayer mismo lo estuvimos viendo, depende todavía de sus padres. ¿Cómo lo hace? Pues se suele poner en grandes rocas, en grandes riscos, donde se deja ver, y son sus padres quienes le están acercando comida. Digamos que tiene un proceso de dependencia muy notable, muy largo, quiero decir. En este caso, pues casi hasta mes de septiembre. Y no será hasta diciembre, cuando empiece el celo otra vez de los padres, cuando dejarán de atenderla, y será entonces cuando de verdad se enfrentará de manera autónoma y ella sola al primer invierno de su vida, que será el del 2021.
Pero a esto también le enseñarán sus padres, quiero decir, a defenderse sola y a buscar comida, ¿o no?
Sin duda, es decir, hay algunos indicadores muy interesantes. Hemos ido viendo, por ejemplo, la cadencia, la frecuencia y la calidad del alimento que los padres le llevaban al nido. Hemos podido comprobar que está sobrealimentada, que la facilidad...
No me digas eso.
Sí,
¿Está gorda?
No gorda, pero hemos comprobado que eran capaces los padres de llevarle mucha más comida de la que el animal era capaz de consumir, lo cual es un indicador que dentro del mundo de la conservación es muy interesante, porque nos está diciendo que la capacidad que tiene Picos de Europa para ofrecer garantías de supervivencia cuando ya salte de manera autónoma, es decir, ya mismo, son muy altas. En algunos casos vemos que los padres tienen que dedicar muchísimas horas para llevar alimento, no lo encuentran, tienen que estar pues gran parte del día volando para llevar muy poco alimento. En este caso no, o sea, Picos de Europa ofrece una abundante oferta de alimento, tanto de origen natural como de origen silvestre, doméstico, de ovejas y cabras, que facilitan que este animal prospere con facilidad.
Bueno, que no lo va a tener muy difícil y esperemos que así sea, que todavía va a estar al amparo de sus padres, esto es bueno, de Casanova y Deva, que han demostrado ser buenos padres, ¿eh? Porque la han sacado adelante, esta cría, este pollo, que ya no es tan pollo, que ya es mayor, bienvenida, que se ha convertido pues eso, en el primer nacimiento de quebrantahuesos después de 75 años en los Picos de Europa. La verdad es que es todo un hito, nos encanta cómo nos cuentas la historia de sus padres, de bienvenidas, y que estamos deseando que ese seguimiento que vosotros hacéis muy de cerca, nosotros lo podamos seguir también con los oyentes, también muy de cerca, porque nos va a gustar. Así que en septiembre por ahí volvemos a seguir los pasos de, bueno, los pasos, los vuelos, más bien, de bienvenida. Gerardo Báquena Sánchez, muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo para todos, hasta luego, gracias.
Bueno, Ignacio, ya verás cuando te dejen a bienvenida para cuidarla.
Madre
después
mía,
de la buena experiencia que vas a tener.
Huesos.
Bueno, tú también la cuidarías bien, estoy convencida.
Sí.
Hablamos con los oyentes de cuando te han dejado a tu cuidado, por ejemplo, un pájaro durante días de vacaciones. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
13 cierra julio con el mejor dato de su historia.
Vamos a ir ahí a celebrarlo.
La cadena supera este mes su propio récord de audiencia.
Vamos a hacer una comparación.
Consolidando su tendencia creciente.
Vamos a recopilar los datos.
Más de 10 millones de personas nos han elegido para estar informados de la actualidad.
No se descarta tomar medidas más drásticas.
Y cada vez son más los que disfrutan con nosotros del mejor entretenimiento.
Esto es solo el principio.
Haciendo que 13 mantenga su liderazgo por las tardes en TDT.
¡Gracias a todos!
Casi 3 millones de personas han compartido con nosotros los momentos de reflexión y oración, lo que supone el doble de contactos que en julio del año pasado.
Terminamos.
Pues esto es todo.
Con esta información nos despedimos.
Por estar ahí, un mes más a nuestro lado.
Cuídense mucho, que les queremos a todos.
Solo podemos decirte gracias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.